¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 81 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. Ahora vamos a empezar contigo, Rafa. ¿Qué hice esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, pues, ¿qué hubo, banda? Esta semana en el mundo del gordeo, la verdad es que he estado un poquito atareado, entonces casi no he tenido tiempo de probar casi nada. Solamente estuve jugando otro rato Okami. Creo que ya estoy a punto de acabarlo, si es que el juego tiene tres secciones. Uh-huh. Si no, no sé cuánto chingados me falta, porque ahora sí ya le llevo un buen rato a ese cabrón.
Ok. Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué estuviste haciendo esta semana?
Pues seguir jugando DMC. Uh-huh. Y tratar de pasarlo en dificultades más altas.
Sí.
Estaba jugando también Inukuni. Uh-huh. Y bajé el Ninja Gaiden Sigma. De PlayStation.
Ah, el que está, PlayStation, que está gratis ahorita, ¿no?
Sí, de hecho ya el martes ya debería no estar gratis. Uh-huh. Aunque luego los dejan. De hecho, el Darksiders iba a ser una semana y ahí sigue.
Ok.
Entonces, pues lo estuve probando. No me encanta el juego.
Sí.
Pero quizás más porque ahorita como que no tengo ganas de este tipo de juegos, no porque sea malo. El port está bastante bien.
Muy bien, muy bien.
Y pues traté también el que me regalaron, que es el de fútbol.
¿Fútbol?
El de
futbolito.
Futbolito. Pero ese como que no me gustó.
Ok. También, yo lo que estaba haciendo es jugar mucho DMC. De hecho, ya saqué el Platinum a DMC, ya lo acabé en todas las dificultades posibles. Y pues nada más me he dedicado a eso. Empecé a jugar Ni No Kuni y un poco de Catherine, que me dieron ganas de jugar estos días. Y pues nada más, no he hecho mucho. También he tenido algo de trabajo. Y pues está trabajando en la reseña que muchos de ustedes ya de seguro vieron, que obviamente fue de DMC. Si esta reseña tuvo algún problema y no está en YouTube para el momento que ustedes escuchen este podcast, bueno, la reseña que sigue es de DMC. Y tenemos un anuncio importante. Ahora ya las reseñas, si es que lo lograron notar, si es que lo percibieron, ya están en alta definición por fin. Netamente en alta definición, no nada más es una extensión así de la baja definición que nosotros grabamos a HD para que sea un poquito mejor. Ahora sí estamos grabando netamente en 720p mínimo, que es generalmente la calidad con la que vienen los juegos. Realmente hay muy pocos que vienen en 1080, entonces decidimos dejarlo a 720p para que, bueno, estuviera estándar realmente la definición. Ojalá les guste el cambio. Si hay algún problemilla con el video o algo así que ustedes hayan notado gráfico, no duden en hacernos notar para que nos demos cuenta. Somos nuevos en esto. Tenemos nuevo equipo con el que estamos trabajando. Puede ser que no estemos usando todo su potencial, pero creemos que se ve bastante bien. De hecho, ya la reseña, ahora que la vimos, sí se nota. Quisimos ponerles ahí el cambio al inicio del video. Y esperemos que haya sido notorio para ustedes.
Tenemos una pequeña intro también. Ajá. Que estará en todos los videos.
Sí, cambiamos un poquito el estilo de los créditos también. Ya aprovechando que es la reseña 101, pues decidimos cambiar un poco de imagen para que, pues bueno, ya no se sintiera tan viejo el asunto. Aprovechando también que ya es HD para que, bueno, hubiera un poco más de variedad. Ya cambiamos un poquito el estilo, no se apuren. Las reseñas van a seguir igual que siempre. Van a tener el mismo tono de siempre. Nada más cambiamos un poquito ya el aspecto estético, más que nada, ¿no? Entonces, pues ojalá les guste el cambio. Si hay algo que no les parezca, pues ya saben, díganos. Y veremos si se puede hacer algo o si los mandamos a la verga.
¡Sí! Sí.
Así es. Pero bueno, ya acabado las introducciones, nos podemos pasar al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de esta semana. Pasaron poquitas cosas, pero bastante importantes. Vamos a empezar con un anuncio que muchos usuarios del PlayStation Vita ya estaban esperando. Soul Sacrifice, ya tiene fecha de salida en América, ¿no, Rafa? ¿Cuándo llega?
Efectivamente, ya tenemos fecha de salida para Soul Sacrifice aquí en América, el 30 de abril. Va a estar en formato físico y descargable de la PlayStation Network. Y pues bueno, que la verdad es que era un juego que se veía bastante bien, bastante mecánicas poco ortodoxas, digamos. Uh-huh. De, pues, para los que no sepan mucho de qué se trata, eres un hechicero que va rondando por el mundo matando monstruos con camaradas. Puede ser con camaradas. Y para volverte más poderoso, sacrificas, que sacrificas cosas. Sacrificas partes de tu cuerpo o compañeros
o tú mismo.
O tú mismo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. El juego es muy parecido en la dinámica a lo que es Monster Hunter. Más uh-huh. que nada porque, pues bueno, es un grupo de guerreros o magos o lo que sea contra una cosota, ¿no?
Sí.
En medio ahí. Y realmente no estoy muy seguro de cuáles son como las recompensas. Supongo que nada más es como experiencia o poderes nuevos, pero...
Yo espero que te regresen partes de tu cuerpo.
Sí.
Sí, porque si no, pues tengo dos ojos.
Sí.
Tengo dos ojos.
También
tengo
creo
una...
que...
Oigan, perdí una pierna en el último. Esperen, alguien lléveme.
Creo que te puedes convertir tú, si sacrificas mucho, te vas convirtiendo en un monstruo.
Uh-huh.
Entonces, yo estoy esperando que en algún momento haya una... ¿Se acuerdan? ¿Ves que en el Zombie U cuando mueres te haces zombie y apareces como otro personaje y tienes que ir a buscarlo?
Sí.
Estoy esperando algo parecido, que si haces como muchas...
muchos sacrificios,
locas, uh-huh. te mueras, o sea, tu personaje no resista mucho y aparezca uno nuevo, yo qué sé, y te manden a... O sea, casarte a ti mismo.
Sí.
También, no sé si... Mira, es que supone que empiezas como un avatar que está a punto de ser sacrificado por como tu maestro.
Uh-huh.
Y encuentras un libro. Ese libro... Digamos que todas las batallas se llevan a cabo como en especie de flashbacks. O como historias, así de... Esta es la historia del güey que mató al grifo malévolo, ¿no? Entonces uh-huh. como que se mete en tu cabeza o tú te metes en el libro o algo así y haces
y lo revives.
Lo revives, esa secuencia. Entonces... No sé qué tanto aplique para esa mecánica, pero bueno, el juego presta... Soy interesante. No sabemos bien cómo ha sido recibido en Japón porque todavía no sale. De hecho, sale en marzo. Sale un mes antes en Japón que aquí. Pero por lo menos Sony le está metiendo mucha publicidad. Veamos qué tal sale al final del día. Ojalá salga bien. El PlayStation Vita como que le hacen falta más juegos buenos uh-huh. que llamen la atención. Entonces, nunca cae mal un título como Soul Sacrifice, ¿no?
Sí.
Muy bien, pasando a otras cosas, la gente de Rockstar por fin ya salió de su escondite, donde sea que estaban ahí resguardados, y nos dijeron por fin cuándo va a salir Grand Theft Auto 5. Originalmente el juego estaba planeado para salir en primavera del 2013, o sea, más o menos por abril-mayo, más o menos por esas fechas, pero fue retrasado, aunque técnicamente no, porque no había fecha de salida establecida.
Bueno, ellos mismos le están diciendo retraso.
Sí, fue un retraso hasta el 17 de septiembre. Ya tenemos día exacto, 17 de septiembre es cuando vamos a poder jugar Grand Theft Auto 5 en el PlayStation 3 y en el Xbox 360. Aún no se habla nada de una versión de PC, aunque es muy probable que también salga. Ha habido muchos rumores y generalmente este tipo de juegos que son bien recibidos por la modding community, la comunidad de modders, como fue el Grand Theft Auto 4, suelen salir después porque es muy bien recibida la versión de PC y se vende bien, ¿no? Entonces no creo que GTA V se quede sin versión de PC.
No, sería un poquito ridículo.
Uh-huh.
Sí.
Aunque todavía no hay confirmación. Pero bueno, 17 de septiembre. No tenemos noticias con respecto a otras plataformas más que esas. No sabemos si el Wii U o eventualmente alguna de nueva generación, pero Rockstar no suele hacer eso. Solo hasta después, haz de cuenta lo que
sí,
pasó.
Como pasó en San Andreas,
San
que
Andreas.
Se quedó en el PlayStation 2.
Uh-huh.
Y eventualmente empecé, ¿no?
Sí, de hecho creo que el más marcado fue el Bully.
¿El Bully del Xbox?
El Bully salió para Play 2, creo que salió para Xbox. No estoy seguro si haya salido para Xbox. Y luego también hubo una versión de Xbox 360.
Ya.
Entonces, quién sabe qué suceda. Pero por lo menos hasta ahorita lo tenemos confirmado para el Xbox 360 y el PlayStation 3. La gente de Rockstar se disculpa por el retraso, pero bueno, básicamente la justificación que tenemos de momento es que quieren refinar algunos detalles, tener un poco de tiempo más para trabajar en este juego, que obviamente es monstruoso, ¿no? Entonces,
sí.
Es bastante comprensible. Al final del día es mejor para todos nosotros que tengamos un juego que esté chingón, a que tenga muchos problemas, ¿no?
Solo Bethesda se puede salir con la suya, que tenga un juego con tantos errores.
Sí.
La verdad.
Sí.
Rockstar no. Entonces, sería bajar mucho la calidad de... Y pues la gente diría que está ñonguero.
Sí, pues no.
Y obviamente es lo que no quieren, ¿no?
Sí, obviamente. Pero bueno, ni modo, habrá que esperar varios meses más, pero bueno, no es como si no hubiera juegos a inicio de año como para...
Para desquitar.
Hay un montón de juegos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Grand Theft Auto 5 ya tiene fecha de salida oficial, 17 de septiembre, márquenlo en el calendario y la gente que hizo su preorden, pues aguántense un poco más. Pero bueno, también estos días hubo mucha información referente a God of War Ascension. Tenemos un nuevo trailer live action, pero también hubo varios previews y varios videos en la internet del gameplay ya de la campaña. Cuéntanos, Adrián, ¿qué hemos podido ver nosotros?
Pues primero el trailer, el teaser que mostraron que iba a salir en febrero, efectivamente era de God of War. Es un video live action de Kratos llorando.
Sí.
Y que va a salir en el Super Bowl.
Ajá.
Entonces, que por cierto soy. Porque nosotros estamos grabando el domingo.
Sí. Ustedes no lo van a ver, va a ser el Super Bowl allá gringo, no nos va a tocar aquí en México.
Pero bueno, a partir de esto se liberaron algunos demos o techs para obviamente sitios seleccionados. Uh-huh. Y ellos hicieron sus pequeños videos de 30 minutos de gameplay, poquito más quizás. La verdad es que hemos estado viendo los videos y sí, efectivamente, nosotros dijimos que ya no queríamos más God of War. Uh-huh. Y no es que lo necesitemos, pero se ve bastante bien el juego.
Uh-huh. Sí.
La calidad gráfica es bastante amplia.
Sí.
Se nota mucho la diferencia entre el 3 y este. Se ve mucho mejor, por lo menos a mí me parece.
Uh-huh.
Me gusta que el combate está como lento, muy parecido al del 1.
Sí.
Se siente como que tiene un ritmo muy parecido del 1, especialmente el combo de cuadro-cuadro-triángulo, uh-huh, que se ve como mucha gente lo usa.
Sí. Uh-huh.
Está como lento. Entonces, el juego se ve bastante bien. Ya sabemos un poquito más de la historia. Uh-huh. Vas a estar peleando contra las furias.
Sí.
Porque rompes tu...
tu pacto con...
tu pacto de sangre con un dios, que bueno, en este caso pues es el dios de la guerra. Uh-huh.
No sabemos exactamente, no lo dicen textualmente, pero suponemos que es ese.
Sí, claro,
suponemos
porque finalmente
que
lo...
por ahí la cosa.
Después de que lo que pasó con su esposa y su hija...
Uh-huh.
Que,
¡spoilers!
¡Spoilers! Es viejos, pero bueno... Uh-huh. Pues lo maldice, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde rompe el pacto.
Uh-huh.
No sabemos muy bien esto, lo que sabemos, solo que sabemos que está con las furias. De hecho, sale una de las hermanas ahí y pues sí está como bien encabronada con Kratos. Está bastante bueno el gameplay. Hay como algunos detallitos que no nos gustan, como escala el mono y eso, como que se ve arcaico a comparación de otros estudios como Uncharted, ¿no?
Sí.
Pero en general el gameplay se ve bastante elaborado, es muy vistoso el juego. Tiene...
como siempre, pues es un espectáculo.
Ajá. Lo único que siento, bueno, eso ya es muy a mi parecer, siento que brillan demasiado las espadas,
sí,
de repente. Así como,
sí.
Bueno, ya basta, ¿no? Bájale de un tonito, ¿no?
Mira, yo lo que estoy esperando es que esa sea la versión max. Porque ya ves que siempre generalmente en todos los God of War, excepto los de PSP, empiezas con todo al máximo, ¿no? Y luego te lo quitan.
Y luego te lo quitan, sí.
Te detrás en el Metroid. Yo me imagino que esas van a ser la zona como las espadocadenas cargadas al full de Ares y luego te las van a quitar.
Sí, porque de hecho las espadas están como más pequeñas también. Sí. Bueno, eso puede ser estético. No sabemos muy bien. Es que pareciera que son más pequeñas en la mano de Kratos. No estamos muy seguros. Pero bueno, no afectan el gameplay. Entonces, pues, es lo que podemos decirle. Está bastante bueno.
Sí.
Tiene una progresión bastante interesante. Parece que por lo menos gran parte de la campaña tomará lugar en el cuartel de las furias. Que en realidad es un hombre, bueno, es una cosa, es un monstruo.
Sí,
es
por lo menos la parte inicial.
El monstruo original, ¿no?
Que el Hecatóncares, que es el monstruo de las mil manos, pero en realidad tiene como 100.
Que es, como un
es como un titán así, que está atrapado ahí, que lo hicieron edificio.
Sí, ese es su castigo.
La gente de Sony Santa Monica ha dicho que va a haber varios cambios con respecto al juego. No brutalmente, va a haber un poco de cambios en el esquema de control. Por ejemplo, ahora ya puedes recoger armas de enemigos,
sí,
y te las puedes quedar todo el tiempo que quieras. Puedes decir, ay, me gusta que mi arma secundaria sea una espada o un mazo o algo así. Uh-huh. Entonces ya la escoges tú y te la quedas y la puedes cambiar cuando encuentres una que te guste más o
simplemente la botes.
Simplemente la botes.
De hecho, mucha gente en el demo las estuvo botando.
Sí, para ver qué salía después, supongo. Uh-huh. También vas a poder montar más criaturas. El único que se mostró en el demo que vimos fue el clásico Cíclope, en el que te montas y pues echas tu desmadre. Aunque dice Todd Papi, que es el director del juego, que bueno, esta es como una fan favorite, este favorito de fan, siempre te parte al Cíclope y desmadra cosas, que le metieron un girillo por ahí para que sea un poquito más divertida.
O sea, nuevo en ese sentido.
Uh-huh. Va a haber... digamos que tiene un énfasis un poco más cinematográfico el asunto. De por sí siempre God of War ha sido mucho espectáculo, como decía Rafa, pero ahora le van a meter así muchas secuencias que podríamos decir son más características de juegos como Max Payne o cositas así, ¿no? De hecho, el inicio se ve mucho que es como close-up, vistas en primera persona.
Mucho diálogo. De hecho, el principio es muy pesado en diálogo, así como...
Sí, para un God of War está bastante raro.
Sí, o sea, no nada más se dedica a You Lie, I Kill You.
Sí.
Y lo que me gusta es que Kratos, por lo menos, se ve como... Pues, o sea, está enojado.
Sí.
Pero también se ve más triste también, desesperado.
Mm.
O sea, como que tiene más rango de emociones.
Sí.
Sí, no es nada más enojo, de que es como... Bueno, en el God of War uno todavía lo conoce, pues, con una reminiscencia de tristeza
Una pizca de tristeza.
Una pizca de tristeza, pero de ahí en adelante pura pinche furia.
Sí.
Entonces es interesante verlo un poquito más versátil.
Sí, ya hemos visto trailers o avances de la campaña y obviamente va a haber como flashbacks o secuencias con su esposa y su hija. De hecho, también dice el director del juego que vamos a conocer un poquito más que nada las razones por las que Kratos está tan enojado. Digamos que ahora va a haber más justificación, no nada más va a estar enojado porque sí. Entonces, el juego se ve que está bastante experimental con respecto a la fórmula establecida. No han dicho nada así como de que van a cambiar las expectativas de la gente. Realmente lo que hemos visto de God of War se ve God of War. Solamente sí. Yo creo que le van a meter un poquito de aspectos que complementen la historia para que por lo menos Kratos sea un personaje más agradable.
Digamos que el gameplay va así igual de profundo que siempre, pero la historia le van a agregar un nivel de profundidad que le hacía falta.
Sí, porque nada más era venganza, pura venganza y venganza y venganza. Entonces ya... va a ser, yo creo que lo mismo, obviamente, así como venganza y furia, pero por lo menos...
un trasfondo un poquito más significativo.
Sí. Entonces ya veremos, se ve bastante bien, ya veremos qué pasa cuando salga, lo vamos a probar obviamente, los God of War tienen gameplay pues, excelente, Sony Santa Mónica siempre ha sabido cumplir con esta serie, entonces no creemos que esté de baja calidad, el multiplayer ya lo hemos probado, no nos gusta de momento, vamos a darle su prueba cuando salga, ya veremos,
versión completa.
Ya veremos qué tal está el paquete completo,
si
¿no?
Si nos gusta, tranquilos, no nos guste ya.
Muy bien. Hay noticias también de parte del comité organizador del Evo. Ya seleccionaron el octavo juego que va, bueno, que va a tener torneo oficial. No va a ser así como demostrativo ni nada de eso. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con eso?
Super Smash Bros. Melee. Efectivamente, para los que no sepan qué onda, lo que ocurre es que en el Evo tenían ya seleccionados 7 juegos para hacerle su torneo oficial. Y el octavo estaba a decisión de pues las comunidades de los fans de los juegos. Se hizo una competencia de calidad y el juego que más recaudara dinero para investigaciones del cáncer de mama, uh-huh, se iba a ganar este puesto. Hubo por ahí un cambio de reglas porque de hecho pusieron 2 que 3 juegos que todavía no estaban terminados.
Sí.
Y pues uno diría, bueno, pues si no están terminados la gente no va a votar por ellos. Pues resulta mentira. Que mentira, porque uno de los juegos a competir fue Fighting is Magic, el de los ponis, uh-huh, y ese iba arrasando. Iba arrasando al principio de la competencia y en el momento en el que dijeron, no, pues esta madre sí iba a ganar.
Sí.
Dijeron, no, y también una carta muy sensata de los desarrolladores que dijeron, si van a votar por nosotros, por favor voten por las mecánicas o porque les interesa, no voten nada más porque son ponis, no mamen, es el Evo. Uh-huh. Y pues me pareció muy sensato y lo que hicieron fue que cambiar la regla de que si ganan los ponis se quedan como un torneo de exhibición.
Sí.
Y el segundo juego va a ser el juego del Evo. Uh-huh. Entonces eso ya como que desalentó a los bronies. Uh-huh. Y los del Melee se pusieron loquísimos. Hubo ahí una carrera entre el Melee y Schoolgirls y al final pues se quedó el Melee.
Okay.
Y quedó con $94,683.
Muy bien.
Se recolectaron más de $225,000. Entonces, pues.
Muy buenos.
Sea como sea, a lo mejor yo le iba a Guilty Gear, pero pues. Ni modo. La verdad es que es buen dinero para una causa.
Sí, muy bien. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos un juego que seguro va a complacer a muchas personas. En específico, el Melee. No sé por qué el Brawl no lo consideran.
El Brawl lo consideraron también. Uh-huh. De hecho, estaban varios contemplados. Eran el Melee y el Brawl. Uh-huh. Y el Melee arrasó. Así dijeron, pues no sé por... La verdad, no sé por qué. Uh-huh. A los puristas de Smash Bros. Dicen que... siento que es un poco como Street Fighter Turbo y Super Street Fighter.
Ok.
Entonces, pues... Yeah.
Uh-huh. Pues mira, yo lo que espero, nosotros vimos un torneo de PlayStation All-Stars.
Sí.
Y era con ítems y hazards y todo lo porque es parte del juego.
Sí. Sí.
Y yo lo que espero es que en el Melee también le pongan, pues, la esencia de lo que es el juego, ¿no? Si van a, uh-huh, ser puros, como dices, Final Destination sin ítems, pues
sí, no, pues de hecho, aburrido. Varios, varias miembros de la banda se... Le hicieron mofa también eso. Ya estuvo, pro Final Destination, no items, only Fox.
Sí, va a perder como...
¿Credibilidad?
¿Eh?
Sí,
no
sí.
Pues, o sea, okay, todo,
ya,
¿no?
Ok, ya estuvo, ya ganó su lugar, que pues, ahora sí que la gente que lo considera como un juego de pelea serio, pues, órale, demuéstrenos que puede ser serio con todas sus mecánicas que lo involucran, que lo hacen un Smash Bros.
Uh-huh, porque en el torneo de... El
sí.
Pues estaba todo y aún sí. Así el comentarista que obviamente es parte de los desarrolladores, habló de los combos y de hecho sí hubo combos y bla bla bla.
Sí, entonces, combos.
Quiero ver eso ahora.
Sí, y también decían, no, este escenario influye de manera negativa para tal personaje. Ajá, o sea, entonces cosas.
De hecho una de las reglas que me gustó mucho de ese es que el perdedor elige
el escenario.
Porque pues obviamente pues perdió, ¿no? Es como el voleibol.
Sí. Muy bien, pues ahí está. Ya es el octavo juego para el Evo. Los otros son Street Fighter 4, el Marvel
Fighter
contra 4, Capcom 3.
Ultimate Marvel contra Capcom, Mortal Kombat, Tekken Tag Tournament, ¿qué más? Persona 4.
KOF.
King of Fighters y ya creo que son dos. A lo mejor me falta uno, pero no sé.
Bueno, ahí están los básicos.
Ahí están los.
Muy bien. Bueno, esas han sido todas las noticias más importantes que tuvimos esta semana. Pero a ver, Adrián, cuéntanos qué vamos a poder comprar en tiendas a partir del martes.
Vamos a poder comprar Fire Emblem Awakening el 4 de febrero.
Es domingo. No, es lunes, ¿no?
No, es domingo.
¿Domingo 4?
No, lunes 4, tienes razón.
Sí.
Entonces, el lunes va a salir el Fire Emblem Awakening para el 3DS.
Para los que estén escuchándolo el lunes hoy.
Ajá, hoy. Dead Space 3 el martes 5 de febrero para la PC, el Xbox 360 y el PlayStation 3.
Vamos I'm gonna buy that shit.
Vamos a ver a Isaac Clarke, el ingeniero más cabrón del universo, estar más encabronado que nunca. Feast of the North Star, Grand Rage 2, el 5 de febrero para el Xbox 360 y el PlayStation 3. Sly Cooper, Thieves in Time, 5 de febrero, PlayStation 3.
¿Verga, apenas?
Sí, PlayStation 3, PlayStation Vita. Recuerden que este es cross-buy, si compran uno les dan el otro. Feast of the North Star, Grand Rage 2, 7 de febrero para el Wii U. Y Brain Age Concentration Training para el 10 de febrero para el 3DS.
Muy bien. Pues ahí está. Los juegos más grandes de la semana, pues bueno, son Sly Cooper, Dead Space 3 y Fire Emblem, yo creo. El Brain Age le pega cabrón, vende bastante bien, pero no es como muy relevante que digamos. Entonces, una buena semana de inicio de año. Muy bien, eso ha sido todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok, pues venos aquí, estamos aquí en el tema de la semana y vamos a iniciarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 80, Juegos del 2013. Cuéntanos, Rafa, ¿qué dijo la banda?
Bueno, pues tenemos el comentario de Zap Brannigan, que nos dice: hola a todos, este año el juego que me tiene vuelto loco es South Park, The Stick of Truth, y tristemente tiene un futuro algo incierto. Splinter Cell y Watch Dogs serán la forma de entrar al mundo de Stealth. Remember Me se me figura como Sleeping Dogs, un juego con mecánicas sencillas y muy divertidas. GTA me llama, el último que jugué fue el Vice City. Me gusta Naruto, jugar el 3 con el chillón de personajes. PES viene con el Fox Engine, es fútbol punto. Jamás he jugado un Dragon Age, pero creo que será el momento. Y Gears of War Judgment, The Army of Two, serán la pura locura en cooperativo.
No sé si Watch Dogs salga este año.
No creo.
Yo no creo.
No
pero
creo.
Pero bueno, en general está bastante variada tu selección. Muy
sí.
bien.
Sí.
Kudos.
Kudos. Sueño con que salga Dark Souls 2 este año. Y nada me cuesta soñar.
De hecho, esa tiene más posibilidades que salir que Watch Dogs.
Sí.
Sí.
¿Cómo es? Yo lo pretendo desde la ley de Brannigan.
Yo solo la aplico. Muy bien, gracias a Brannigan por su pensamiento. Tiene una variedad bastante grande de juegos y de géneros que le llaman la atención. Está chido. ¿Qué más nos dice la banda?
Y Alan-1996 nos dice: hola, gordos y gris, si está, no están. Esta es la primera vez que escribo, ojalá escojan mi comentario. Bueno, pues aquí está. Bueno, yo este año estoy esperando dos juegos en particular. El primero es Tales of Xillia, este RPG japonés. Yo le entré a esta saga con el anterior título, Tales of Grace F, para el PlayStation 3. Me gustó mucho, me dio muchas horas de diversión y me costó mucho encontrarlo en Guadalajara. Son de este tipo de juegos que llegan muy pocas unidades a nuestro país. Y pues una de las razones por las que espero el nuevo Tales es porque fue muy buen, muy bien reseñado por la crítica japonesa y siento que la entrega podrá encontrarse más fácil, ya que según Namco este Tales tendrá subtítulos en español, por lo que habrá más copias para América en América Latina.
Habrá más, pero no creo que haya muchos.
Sí, no creo, no, si tampoco ves, cuentes. Si lo ves, agárralo. Agárralo. Yo soy de esos que prefieren jugar un juego en su idioma original y con subtítulos en inglés, pero al tenerlos también en español les da la oportunidad a gente que no conoce el idioma entrarle, pues es un juego con mucho diálogo.
Sí, sí, sí.
Son de esos RPG que tienen mundos brillosos y con videos estilo anime que me gustan mucho, y un dato es que si este juego vende bien, Namco seguirá trayendo esta saga a América, y si no, pues no lo traerá. Espero que llegue a las expectativas.
Bueno, luego pues, Namco tiene expectativas bastante bajas con respecto a estos juegos. No espera que venda muchísimo. De hecho, pues luego el tiraje es tan corto. Así que bueno, sí. si vendo
todo tiraje corto, ajá, pues lo sigo trayendo.
Sí.
Pues vamos a ver, ojalá que sí se les haga a los fans de Tales, que tenemos varios en la página. El segundo es SMT Persona 5 de Atlus. Este juego no tiene fecha de salida, ni trailer, ni para qué consola será. Pero Atlus dijo que ya estaba trabajando en él. Al igual que Tales of Sicilia, es un... Cilia, perdón.
Tales of Sicilia.
Tales of Sicilia. Es un RPG japonés, pero con unas temáticas muy diferentes y más oscuras. Tengo los dos juegos anteriores, el Persona 3 en mi PlayStation 3 y el Persona 4 Golden del Vita, la razón por la que me compré uno. Ambos son mis juegos favoritos y podría decir que esta saga lo es también. Es esa que provoca que mi fanboyismo se eleve hasta las nubes con cada nueva noticia que sale. Según rumores, la historia será más oscura y qué personajes de anteriores juegos harán su aparición. La música, diseño de personajes e historia siguen a cargo de las mismas personas. Ruego porque se hable de él en el E3 o en el Tokyo Game Show y que salga para consolas de esta generación.
Yo estoy esperando que sea TGS.
Yo también.
Y la verdad no estoy esperando que salga para el Play 3 ya.
No.
Yo lo estoy esperando Vita, para que siga.
Eso ver, o el Vita.
O el Vita.
O Crossbuy.
Sí, pues ya veremos. Estos son los dos juegos. Hay otros que me interesan como Bioshock Infinite, Watch Dogs, The Last of Us, entre otros. Pero son los que... pero estos son los que ya tienen el dinero apartado para comprarlos. Gracias por leer mi comentario. Sigan con sus excelentes reseñas podcast y que viva el gordeo.
Bueno, gracias. Y pues bueno, ahí está. Un fan bastante acérrimo de los JRPGs.
The Tales of.
Tales of.
Tales of Sicilia.
Of Sicilia.
Tales of Sicilia.
De hecho, sí, llegan muy pocos. El Mixup generalmente tiene juegos de este tipo.
De hecho, el Mixup también tenía el Neptunia, ¿no?
El Hyperdimension Neptunia.
Sí, sí. ¡Ay, güey! ¡Tiene edición especial!
Tenían la edición especial. Sí. Entonces, sí, luego no se venden y están ahí un rato. Y, pues, bueno, si tienes paciencia y como que te gusta arriesgar a ver si no te la gana alguien más, puedes ver que baje de precio.
Sí, de hecho, nosotros tenemos la edición especial del Hyperdimension Neptunia. Ajá. Vas a pasar de los 2,000 hasta los 800 varos. Ya sí, no está.
Ya no está. Pero bueno, como notarán, dejamos una noticia afuera esta semana y fue que Sony ya por fin hizo el anuncio del anuncio que nosotros creemos que va a ser el anuncio de este año, que es como que lo importante, ¿no? Ya está preparando todo para anunciar por fin el PlayStation 4 o PlayStation Orbis o PlayStation...
El nuevo PlayStation.
El nuevo PlayStation, lo que sea. Este próximo 20 de febrero. Soltaron un tráiler muy chiquito diciéndonos o invitándonos a ver el futuro de la marca de PlayStation. Uh-huh. Lo cual suena a dos cosas. O nueva consola o juegos nuevos.
O que boten todo a la verga con todo esto y PlayStation se va a dedicar ahora a hacer puros supositorios.
The future of gaming.
Otra posibilidad es que haya un rediseño del Vita. O que haya una especie de versión slim. O algo así del Vita.
Un price cut.
Un price cut o algo así. Lo más probable es que sea el PlayStation 4. Ya va siendo como que la altura del año en la que va teniendo sentido que se realice.
Y con todos los rumores que han estado saliendo últimamente de este proyecto, pues
Entre ellos el de señor Hirai diciendo que se va a esperar a lo que diga Microsoft.
Sí. Diga, yo no voy a anunciar nada hasta que Microsoft anuncie. Yo creo que le hicieron así un tease así de, ándale puto, a ver cuándo lo haces.
Así como, sí. Y ni de...
Y nada. Y Microsoft dijo, no ha hecho nada. ¿Verdad? Entonces yo, la verga.
Está bien, no voy a pelear con este tipo de personas.
El señor Kaz Hirai dice que a la verga. ¿Está de acuerdo Hirai? Sí, estoy de acuerdo Hirai.
Está bien, tiraré la primera piedra.
Entonces, es eso, nada más estaban tratando de ocultar un poquito porque, de hecho, Sony ha tenido muchos problemas para ocultar sus cosas. Entonces, yo creo que ahorita lo que están haciendo es manejarlo muy bien, ¿sabes qué? En un mes. Antes de, cuando entre la época así como crítica y la prensa empieza a ver cosas y ese tipo de asuntos, en lugar de que haya un leak y se revele información al respecto, ¿sabes qué? A la verga, ya lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Está bien, ya viene siendo tiempo. De hecho, ya estamos como pasados por un año. Generalmente las consolas no duran tanto. Estas duraron muchísimo. No, esta generación duró muchísimo. Duró
2 años más de lo normal.
Sí.
Por ahí hay una gráfica que habla de la vida del Xbox 360. Sí. Y dice algo así como, si el Xbox 360 hubiera durado lo que hubiera durado otra generación, entonces pone en comparación la del Xbox.
Sí.
Para estas alturas ya hubiera salido el Xbox 360 hace 3 años.
Sí, o de que si el Xbox 360 fuera un Nintendo a principios...
Ya llevaremos 3 años con el Super.
Ya estaremos en el 64 o algo así.
Entonces, sí, nosotros personalmente, como muchos de ustedes, como notamos en los comentarios, no quieren nuevas consolas, más que nada porque estas implican un gasto. Y realmente estamos en una etapa donde los juegos se ven muy bien. Realmente tenemos juegos amplios, enormes como Skyrim, juegos tan se ven tan chingón como Ni no Kuni, por ejemplo, juegos de acción muy bien manejados como Devil May Cry, cosas Uncharted, como Uncharted, God of War, The
cosas
Last
experimentales,
of Us, Gears of War, cosas experimentales como Journey, Beyond Two Souls, The Walking Dead, cosas así. Entonces estamos en una época muy buena y quizás muchos de ustedes no reciban bien el hecho de que vamos a volver a empezar otra vez. Entonces, ni modo, así es esto, el business es el business. Y pues como que
pues
sí.
Pues es algo que se da periódicamente en esto de los videojuegos. Ni modo, así pasó con el Nintendo Super Nintendo, así pasó el Super Nintendo, el 64, de PlayStation, el PlayStation 2.
Y sí. Así si la historia así, se repite.
Sí. Sí. Esta decisión yo creo más que nada tiene que ver con las compañías, no tanto con la audiencia. Tiene que ver más que nada con Sony tratando de mantener sus relaciones con Electronic Arts, con Ubisoft, que ha sido muy vocal al respecto de que ya quiere nueva generación de consolas, todo este tipo de cosas para decir, oye, está bien, mira, aquí tengo un nuevo equipo que va a estar muy a la par con las PCs que van a salir en el próximo año o el año que viene o algo así. Entonces, bueno, para que no se quede atrasado, para que no haya tantos problemas de desarrollo, para que no te cueste más dinero a ti, yo te voy a hacer la vida más fácil. Entonces, no tiene mucho que ver con nosotros, el público, tiene mucho que ver con las cosas de allá arriba, pero bueno, ya tenía que llegar eventualmente.
Ha durado. Ha sido una buena generación y aparte todavía no... Que se anuncie no significa que desaparezca.
No.
Todavía le va a quedar como un año, año y medio de juegos
sí.
Buenos, por cierto.
Todo 2013 yo estoy esperando que se haga de cuenta como lo que pasó con el Wii U. El Wii U salió, tuvo sus juegos de lanzamiento que estuvieron bien, pero realmente los juegos más importantes del año no estuvieron en esa consola. Ajá. Entonces yo estoy esperando que sea algo similar. Quizás salga el PlayStation 4 a finales de año, el Xbox nuevo también a finales de año, pero los juegos más importantes de este año van a salir para las consolas viejas. Quizás tengan algún port para las nuevas consolas que sean un poquito mejor o que corran más chido, yo qué sé. Pero todavía este año, el 2013, sigue siendo el PlayStation 3 y el Xbox 360. Pero bueno, ha habido muchos rumores últimamente. De hecho, se han filtrado varios documentos PDF que especifican algunos prototipos del PlayStation 4. Hay muchos rumores, pero los que más suenan, los que parece ser que son más recurrentes, son los siguientes specs posibles.
Que están sacados de un kit de desarrollo que se encontró por ahí.
Aparentemente, el nuevo sistema, el PlayStation 4, va a tener una memoria de 8 GB de RAM. Que es un incremento abismal.
Creo que tiene 512 el Play 3, ¿no?
Tiene 512 el PlayStation 3. Y los tiene partidos. 256 son para procesamiento y 256 para gráficos. Así como, 8 GB de RAM es un monstruo. Piénsenlo de esta forma, quizás para una PC no sea muy significativo 8 GB de RAM, o sea, lo estándar, pero una PC tiene que correr sistema operativo tan complicado como Linux o Windows o el Mac OS o lo que sea, que toma muchos recursos de la máquina.
No está dedicado.
No está dedicado. Esta cosa es solo para el maldito juego y para un pinche sistema operativo que está súper
ligero. Nada más es para hacer launch al juego.
Sí, entonces, 8 GB de RAM es un monstruo. Ajá.
Sí.
Va a tener una memoria de video aparentemente de 2.2 GB, lo cual está cabrón. Sí. También.
Sumándole a la memoria del sistema.
O sea, ya tenemos aparte el RAM y el video completamente aparte, lo cual va a hacer que todo corra en chinga. Ajá. Un CPU que es un procesador de 4X Dual Core AMD 64 Bulldozer, que básicamente es de 8 núcleos. El GPU, o la, digamos que la tarjeta gráfica que vimos hace rato, va a ser una MR10, aparentemente. Va a tener 4 puertos de USB y 2 de Ethernet. Mucha gente decía, ¿por qué 2 de Ethernet? Nosotros lo pensamos y dijimos, LAN Party.
¡LAN Party!
LAN Party.
¿Se acuerdan lo que decían del pistón o de la Steambox, que va a ser un servidor? Bueno, pues suponemos que también por eso son los dos.
Entonces, para que uno sea de entrada y el otro vaya a la otra consola y estén como anidadas, así de...
No, aparte uno puede hacer el servidor y entonces se conecte también a un modem.
Sí.
No sé, puede ser muchas formas.
Eso no tiene tanto, no está tan descabellado como los rumores que había del PlayStation 3 inicialmente, que iba a tener 4 puertos de HDMI.
Ajá, así, y bueno, ¿y para qué?
Así como, ¿qué? Va a seguir usando Blu-rays, lo cual no es nada sorprendente. El Blu-ray todavía tiene mucho potencial. Cosa, hay Blu-rays que tienen capacidad de 200 GB, así que están más que sobrados.
Ajá.
Un disco duro de 160 GB, el cual suena un poquito...
Suena que nada más es parte del kit de desarrollo.
Suena chiquito, sí, del kit de desarrollo, o si es para las consolas grandes, es para abaratar costos. Ajá. Uh-huh. Porque están metiendo tarjetas de video acá, bla, bla. ¿Sabes qué? 160 GB de video para que no cueste tanto.
De video, no,
de memoria, perdón. Sí. Para que la consola no cueste tanto. Pero suponemos que es el kit. Yo estoy esperando 250
como base. Porque yo estoy esperando que sea para el kit, porque pues el kit nada más es para que la gente que esté, pongamos el caso, Rockstar, esté desarrollando cosas. Nada más necesita para ellos.
Uh-huh. Sí.
Bueno, aún así, 160 es mejor que 32.
Sí. O sea, no es despreciable, pero pues sí es mejor que hubiera más.
Sí.
En especial porque la estructura del Play 3, que supongo que en cierto sentido se mantendrá, es de instalar mucho.
Sí.
Entonces, pues yo también lo estoy viendo.
Eso es lo que no sabemos realmente, porque ya como el rumor es que van a dejar de usar el procesador Cell, el que tanto le vanagloriaron en el PlayStation 3, ahora ya va a ser más parecido a una PC. Entonces, no
quizás
necesariamente...
Quizás pero también hay que considerar que... ya están metiendo muy agresivamente descarga tu juego el día uno. Entonces,
es más que nada por el contenido digital. No, no siento que sea más que nada por los discos, es por el contenido digital, que yo creo que le van, ya de por sí Sony ya le está metiendo mucho.
Launch a la par está.
Se le adelantó incluso a Microsoft. Microsoft generalmente luego se tarda mucho en salir los games on demand. Sony ya lo está sacando día con día, ¿no? Entonces, está bastante bien. Ojalá la gente que disfruta de contenido digital se siga mejorando el servicio, sean descargas más rápidas. Lo que no sé, lo que hicieron hace poco los que hablamos hace muchos podcasts fue que podías preordenar tu juego, descargarlo y poder jugarlo cuando pasara la medianoche del día que salía. Muy parecido a lo que hace Steam. No sé si eso sigue aplicando, porque sé que hubo juegos así que se hicieron pruebas, pero no sé si sigue.
Creo que el Inno Kuno se pudo.
No sé.
Creo.
Muy bien. Va a tener una salida de HDMI y una óptica de 2.0, 5.1 y 7.1 canales. Entonces va a estar como chido, ¿no? Sorprende mucho, o no sé realmente, la verdad no estoy muy enterado qué onda con la Ultra HD. ¿Qué cable usan?
Según yo, usa otro...
Otro cable, ¿no?
Otro cable. Pero pues, ahí sí no sabría decirte.
Sí. Entonces, bueno, si queda HDMI y en realidad Ultra HD usa otro cable, estamos hablando de que va a ser 1080, ¿no? A lo mucho, otra vez. Que no estaría mal. Realmente nuestro estándar son 720, que ahora el estándar sea 1080, pues no.
Ay, aparte ya se ve muy bien. Resolución la tele.
Resolución la tele, sí. También ha habido muchos rumores de que el control va a cambiar. Ya no vamos a usar DualShocks como se han usado las últimas 3 generaciones de PlayStation. Va a ser un control muy similar a Sysaxis y al DualShock en cierto sentido, pero va a tener algunas modificaciones. Hay rumores de que va a traer ya una pantalla touch, como para tratar de hacer una especie de menú. No se ha dicho que va a ser una especie de competencia al Wii U, sino que va a servir como complemento a la interfaz usuario.
Un poquito como la parte de atrás del PlayStation Vita.
Ajá, sí, entonces va a ser... ¿quién sabe? O sea... Esto es un rumor, es así que el control...
Yo creo que viene ligado con el hecho de que ahora cada control va a tener su cuenta muy a la Xbox.
Sí.
Así de, no, pues es que ahora este control está ligado a la cuenta de Adrián. Y este está ligado a la cuenta de Ezequiel.
Sí.
Que eso me parece una buena movida.
Ya va haciendo horas. O sea, pues sí, así como...
Está bien. A mí me gusta también ganar trophies. Entonces, cuando jugamos juntos,
hay un problema, hay cuando no gana, jugamos sí. Trophy, cuando jugamos juntos, cada quien con su cuenta en el Xbox, que no, de ganar trophies.
No, en el Xbox, no, en el Play.
Ah, no, no, pero yo estoy hablando del Xbox, que cuando jugamos cada quien en su cuenta.
Ah, sí, cada quien gana.
Cada quien gana su trophy, pero como hay una forma muy rara de sincronizar.
Ah, no, pero eso es un problema de sincronización del servidor de Xbox.
Sí, entonces, si tomando en cuenta la mecánica que utiliza el PlayStation para sincronizar los trophies, entonces ha de ser mucho más cómodo.
Sí, pero yo creo que esta pantallita que están diciendo tiene que ver más bien con eso, con ese tipo de usuario.
Hay rumores también de que va a tener tecnología, algún tipo de tecnología biométrico. De hecho, ya también cuando hablamos de la Steambox, la gente de Valve parece muy interesada al respecto. No sabemos realmente cómo se pueda manifestar esto de los biométricos, pero parece ser que muchas compañías están interesadas al respecto. Ya de seguro ha habido investigación en el asunto y nos mostrarán algún tipo de control que tenga
algo de esto.
También se ha dicho que el nuevo control va a tener un botón que dice Share, para posiblemente compartir videos o screenshots de tu gameplay o algo así en YouTube o Flickr, yo qué sé.
Flickr o Twitter, Facebook, no sé. Es así, como que está un poquito dudosa la aplicación de este botón, pero pues últimamente han surgido rumores que indican eso, que va a ser para compartir este tipo de cosas.
Sí. Lo que dijo Stadian de que va a haber cuentas múltiples, ya se puede entrar, por ejemplo, en mi cuenta y bla, 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 y que va a salir mi nombrecito ahí, Adrián y Ezequiel. Ahora sí, como lo que dice este Adrián, va a ser más de poder ganar trophies, que tus stats se mantengan.
Yo haga share de mis cosas, porque pues si yo le pico al botón share en mi control, seguramente se va a ir a mi Facebook.
Otra
o
cosa
a mi
también.
Twitter.
Otra cosa también que sirve es que ahorita como tienen el servicio de la PlayStation Cloud, también puedes bajar tus profiles, por ejemplo en Borderlands, ¿sabes qué? Bajo mi Gunserker, que ya tengo a nivel 30 y puedo jugar con ustedes y seguir ganando trophies y progresando ahí, ¿no? Y luego lo vuelvo a subir a la cloud y lo bajo en mi casa
y sigo jugando.
Y sigo jugando, ¿no? Hay un rumor que salió hace poquito más que nada por una patente que estableció Sony, de que no podrás usar copias de juegos usados porque aparentemente el Blu-ray se va a ligar con la consola. Esto es un rumor y más que nada es un rumor poco creíble debido a que el propio presidente de Sony en Japón y el presidente de Sony en Estados Unidos,
Jack Tretton,
han dicho que no.
Ellos no quieren que pase eso.
No, entonces, que es más que nada por respeto a los consumidores, porque es su producto al final de cuentas, y entienden que tienen el derecho de revender sus copias y usarlas como les plazca, ¿no?
Prestárselas a sus amigos.
Rentar juegos.
Luego no se resume nada más en revender copias. Y se presenta mucho en, pues que yo quiero hacer una LAN party. Pues, necesito muchos juegos. Sí. Necesito, ¿sabes qué? Pues Chucho, tráete tu juego porque pues yo no tengo para ese juego, pero tú ya lo tienes.
Sí.
Sí, no, pues es lo sienten ellos como una falta de respeto al consumidor. Y por otro lado también a GameStop le afectaría muchísimo.
Sí, mucha gente ha dicho que bueno, este tipo de situaciones no deberían ser tan problemáticas, más que nada porque eventualmente se van a resolver solas. Cuando llegamos a la siguiente generación, que quizás ya sea completamente digital. El problema de la reventa va a desaparecer.
No puedes compartir tu juego porque está en tu consola nada más.
Sí, sí. Igual lo puedes bajar también la consola de tu amigo si tiene tu cuenta o algo así. Pero
una vez y ya o algo así.
O tenemos ahorita el límite, por ejemplo, de que nada más puedes tener tu cuenta activada en dos PlayStation 3 y en dos Vitas, ¿no? Entonces,
de hecho, lo puedes bajar cuando quieras, nada más que cada vez que te vas a la casa de tu amigo le dices, pues desactiva mi cuenta.
Sí, es muy aparatoso, pero se puede hacer.
Sí.
Otro rumor es que posiblemente ya lo veamos este año en las tiendas.
Sí, de hecho, lo más seguro es que después del reveal, ya hay en el floor, en el E3 o en el Tokyo Game Show. Ya hay en el floor así de que lo puedas tocar.
Sí. Es muy probable. No sé qué tan factible sea con respecto a los tiempos de producción. No sé si ya se está haciendo la consola.
Eso sí, no se ha hablado en los lugares que hemos buscado los rumores y eso. No se ha hablado de alguna fábrica que lo esté haciendo.
Generalmente, cuando ya se está haciendo la consola, es cuando ya empiezan a haber fotos y más rumores, porque los trabajadores de las empresas chinas
pues toman fotos,
toman fotos y las venden. Entonces, no veo tan factible esto de que salga a finales de año. Es muy posible que sí, en números muy controlados, pero más que nada por tiempos de manufactura. Entonces, si ya se está haciendo, pues sí, es muy posible que salga. Pero no me sorprendería que este reveal que va a ser el 20 de febrero sea la primera versión, sea una como versión beta de la consola. Haya feedback y se cambian algunas cosillas. Entonces, ya veremos qué sucede. A menos que, digo, hayan trabajado mucho con EA o con Ubisoft y eso, como lo que pasó con el Vita, que hubo varios demos y se trabajó con desarrolladores para tratar de brindar un producto que les gustara a ellos también. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esto es lo que sabemos hasta ahorita del PlayStation 4, lo cual no es nada seguro. Todo lo que les acabamos de decir no significa que vaya a ser el 20 de febrero. De hecho,
podría ser simplemente, como si es un rediseño del Vita.
Ajá.
Digo,
al final, si revelan el PlayStation 4, podría ser completamente diferente. O sea, no es nada seguro. Estos son solo rumores, nada de lo que dijimos ya está confirmado, ni así va a ser. Simplemente son los que, digamos, como son las fuentes más fidedignas y los rumores que más se han repetido. Así de, ¿sabes qué? Va a tener tanto de RAM, todo eso ya se ha visto, ¿no? Entonces, sí, si es PlayStation 4, el 20 de febrero, que es muy probable, ha habido varias confirmaciones de otros outlets, así como el Wall Street Journal, ya sus fuentes dicen que sí, el 20 de febrero va a ser PlayStation 4, el anuncio. Entonces, bueno, habrá que estar al pendiente y si se anuncia, pues habrá que ver qué tanto de esto que les dijimos es verdad al final de cuentas. Y pues bueno.
Sí, porque todos estos son especulaciones, rumores.
No sé si terminar esta sección realmente con la expectativa que tenemos cada uno de nosotros de la nueva consola. Realmente, ¿qué no te gusta del PlayStation 3 que te gustaría ver mejorado en el PlayStation 4, por ejemplo, Adrián?
Pues lo de las cuentas estaría muy bien. Uh-huh. También me gustaría que no empezara con un precio ridículo. Eso, espero que hayan aprendido la lección. Ellos dicen que sí, pero eso que lo digan y que lo apliquen, lo vamos a ver realmente. Hasta
pues
que
mira,
salga.
Lo aplicaron bastante bien en el Vita. El Vita, uh-huh, aunque esté costoso realmente, por lo que trae la caja o la cajita negra, está bastante razonable el precio.
Sí. Por ahí dicen que podría costar entre $350 y $400. Yo espero que le estén tirando más a $350, $375.
Yo estoy esperando que haya dos tipos de SKUs, así como lo dicen.
La básica y la Pro, por así decirlo. Sí. Uh-huh. Pero sí estoy esperando que no esté así con el precio brutal, porque yo estoy esperando que si llegue a $400, uh-huh, aquí esté a $10,000.
Sí.
Fácil, eso a mí fácil me va a tronchar.
Sí.
O sea, todos los que tengamos que comprar uno nos va a hacer
pedazos. De hecho, lo que va a suceder es lo mismo que con el Wii U. Si llega a ese precio, no me lo voy a poder comprar. Voy a tener que esperarme, así como...
¿Cómo lo estamos haciendo ahorita?
Así es.
Entonces,
así es.
Pues eso, me preocupa más bien es el precio. Y pues sí, que arreglen ese tipo de cositas con las cuentas y eso. Y por ahí me acuerdo bien que hicieron la compra de un sistema de cloud.
Ah, Gaikai.
Gaikai. Me gusta ver una integración con eso. Quiero ver por qué lo comprar.
Sí.
Porque no lo estoy viendo. A lo mejor es solo escapón. La verdad estoy muy desconectado de ese, pero quiero ver por qué lo hicieron y quiero ver en qué se va a aplicar. Y quiero ver quizás un poquito más de integración con mi Vita.
Ya
que yo tengo uno, pues quiero ver qué pego, ¿no?
También, ojalá que ahorita pueda servir, si esta cosa trae touchscreen o algo así, que pueda servir como control o...
Que se vuelva un control.
O algo, ¿no?
Algo,
o
sea, sí.
Que sí se pueda ver, por ejemplo, mira, el Wii U no ha capturado la imaginación de los desarrolladores ni de la gente realmente tanto como para vender lo suficiente, pero es una tecnología que vale la pena imitar si tienes los recursos, ¿no? Para que los desarrolladores, ¿sabes qué? Esta edición de Batman Arkham Universe,
ajá,
tiene controles para el Wii U especiales, ¿no? Que pues, están chidos, si a alguien le gusta, ¿no? ¿Sabes qué? También lo puedes hacer en el PlayStation 4 si tienes un PlayStation Vita, ¿no? O sea.
Ajá. Ahora, también me gustaría que hicieran algo que hizo Nintendo, que es mis controles del Play 3 todavía funcionaran. Quizás no funcionara al full,
sí,
pero funcionan de alguna manera. Simplemente porque... Hay juegos como, no sé, Bomberman, que son de A7. Entonces, conseguir muchos controles está como complicado.
Sí.
Especialmente si hay que comprar muchos nuevos.
Lo que estoy esperando, por ejemplo, también es que el aspecto digital, haz de cuenta ahorita que todos los juegos del PlayStation 3 están como disponibles, o hay muchos del PlayStation 3 que están disponibles, los puedas jugar.
Con tus controles de Play 3.
Ah, entonces...
Sí, yo espero que sí tengan eso, porque sí se han dicho en los rumores que los... solo sí que los desarrolladores están usando para sus pruebas... Sysaxis y DualShocks. Entonces yo sí estoy esperando que mantengan esa posibilidad. Si van a tener controles nuevos, pues está bueno, pero si se mantiene la opción de poder usar tus viejos controles, sí va a alivianar mucho.
Ah, dime un amigo, yo tengo 5 y uno está todavía en su caja. Porque lo pues compré con un paquete así. Entonces tengo muchísimos controles de PlayStation 3.
Sí.
Otra cosa que me gustaría, ahorita que vimos lo del RAM, es que el sistema operativo sea más responsivo y más rápido.
Oh, sí, especialmente la tienda.
Sí.
La tienda, la PSN está, con la nueva actualización estuvo de la ñonga. No, está lentísimo. Y aparte buscar es una monserga.
Ah, sí, buscar está del nabo.
Sí. Entonces, que haya mejoritas así de interfaz. Los juegos, pues, que nueva generación se van a ver chingones eventualmente.
O sea, se van a tardar un ratito en empezar, como siempre.
Sí, entonces, ojalá por lo menos que la experiencia de la consola sea un poquito más rápida, más confiable y, pues, bueno, que el sistema operativo permita para, por ejemplo, las cosas que quiere la gente, ¿no? El voice chat mientras estás jugando otro juego con tu amigo, lo que pasa en el Xbox, por ejemplo. Cositas así que tiene mejorillas, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que el anuncio del 20 de febrero nos complazca a todos, que sea, si dan precio o algo así, sea un precio razonable, las specs de la consola estén bien, si anuncian algún juego o algo así, que pues, se vea piolas.
Sí.
Entonces, pues estamos a la expectativa a todos de que va a anunciar Sony el 20 de febrero. Parece ser que sí va a ser el PlayStation 4 ya. Entonces, pues ahí vamos. Ojalá esté piolas.
Ojalá que sí.
Pero bueno, denos su opinión, ustedes. ¿Qué opinan del PlayStation 4? ¿Qué opinan de este anuncio del 20 de febrero? Si ustedes creen que no va a ser el PlayStation 4, si sienten que va a ser otra cosa, díganos también. En la vida después del podcast, episodio 81, Sony, PlayStation 4. o algo así le vamos a poner. Para
anuncio
que,
Sony.
Anuncio Sony o lo que sea. Búsquenlo esta semana. Para que nos digan su comentario y lo podamos seleccionar, quizás, y leerlo la semana que viene. Pero bueno, ya acabó el tema de la semana, nos podemos pasar a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vámonos rápido con la encuesta. Esta semana les preguntamos, ¿qué consola de sobremesa Nintendo prefieres? Ganó el Super Nintendo, el SNES, con 45% de los votos, seguido por el Nintendo 64, luego el GameCube, con 14%, luego el NES, luego el Wii U y luego el Wii.
El Wii U salió del Wii.
Sí.
Pero, ¿qué pasó con el Nintendo? ¿El NES cómo estaba o el GameCube?
Sí.
El Nintendo 64 podría pasárselos, pero el GameCube, ¿qué hace tan alto el GameCube?
Generación.
Sí. Se nota que nuestros seguidores en 3G.com.mx están chavos. Está bien, sí, pues ahí estuvo. Fue una encuesta interesante que nos ocurrió así de, bueno, vamos a ver. Y sí, la consola más piola de Nintendo, creo que...
Es el Super NES.
Es el Super NES.
Sí. Hands down.
Hands down. El Nintendo 64 es un poco cuestionable, pero el NES debería estar como en segundo lugar.
Porque el NES está... ¡Tina Karnoff!
Tina Karnoff. Todos Mega Man, todo Ninja Gaiden, todos los tres Marios iniciales.
Esas trilogías originales que les hemos puesto no han rendido sus frutos.
No, necesitamos hacer más.
Así es. ¡Sí!
Ya veremos cuál se nos ocurre hacer después. Pero bueno, tenemos preguntas como siempre. Si ustedes quieren ser parte de este podcast y dejarnos alguna pregunta que quizás podamos seleccionar para que aparezca en alguno de nuestros episodios, lo único que tienen que hacer es entrar a 3gb.com.mx a la sección de podcast y ahí generalmente a media semana, si no es que para finales, debe haber un tema que diga pon aquí tus preguntas para el episodio tal del podcast y lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx y dejarnos ahí su pregunta en forma de comentario, las que gusten y si se nos hace interesante, pues la seleccionamos. Si no, pues no. Pero bueno... Preguntas como cuáles, nos preguntan varias personas, Raislin Majere, Ernesto 96 y Checo. ¿Se puede conseguir para parafernalia de los 3GB? ¿Qué hay con la tienda virtual? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuánto nos darían cuenta?
Pues mira, pueden ir a conseguir para parafernalia de los 3GB en la oficina, en donde fueron a comprar los boletos de
preventa
de FanFest.
Ahí pueden conseguir. Las playeras que vendemos en FanFest, ahí están.
Los llaveros también, si quieres.
Los llaveros también.
Pósters no, porque no los tenemos a ellos, ¿sí?
No, pero deberían estar ahí. O sea, Pósters también. Quedan poquitos pósters, de hecho, son los que menos quedan.
Pero pues ahora sí que todos los que han preguntado, porque sí han preguntado varias personas también por Twitter.
¿Pueden ir ahí?
Ahí pueden ir.
Lo más seguro es que los atendamos Ezequiel o yo, o los dos. Pero los jueves nosotros no estamos ahí. Entonces, pues, de preferencia no vayan los jueves, ¿no?
Sí. Si quieren ver la dirección, pueden checarla en el post del podcast. Ahí vamos a poner otra vez el Google Map y la dirección. Es en el sur de la ciudad, la salida Cuernavaca. Está en la cerca de la estación Santa Úrsula de la línea 1 del Metrobús. Entonces, está retirado para muchas personas que viven en el centro de la ciudad o por ahí, ¿no?
Con la tienda virtual, pues, se cesó el trabajo por la cantidad de trabajo que tuvimos el año. Entre lo que hacíamos en vivo, que ya no lo hacemos, pero bueno, eso era muchísimo trabajo. Y con el FanFest, pues, se acababan las horas del día, entonces no se ha avanzado. Pero ya se renovaron los trabajos para hacer la tienda virtual. Obviamente va a tomar tiempo, ¿no?
Sí, no se apuren. Lamentamos mucho el retraso. De hecho, ya lleva mucho tiempo anunciar la tienda virtual. Pero como siempre les hemos dicho, luego a nosotros se nos presentan proyectos o oportunidades de traerles algún contenido nuevo o algo así.
No, y eso y cambios de trabajo.
Sí, cambios de trabajo, porque ya saben, no nos dedicamos a hacer esto. 3G.com.mx es...
tiempo libre.
Sí, es nuestro tiempo libre, está invertido en esto. Entonces, tenemos que trabajar en otras cosas para poder subsistir. Y los gordos, pues, es a veces tiene que entrar en segundo plano, ¿no? Tratamos siempre de que las cosas básicas como el podcast y la reseña salgan a tiempo. Eso sí, sean imperdibles. Pero las cosas extras luego sí toman mucho tiempo porque no, pues, ni modo, no nos alcanza el día.
Sí. Pues tenemos que dormir.
Sí.
Bueno. Pero sí, lo que ya les podemos decir es que ya resolvimos el problema del envío.
Sí.
Ya uno de los problemas grandes que teníamos era el envío. Y no les puedo dar un número exacto, pero creo que ya podemos enviar a toda la República por 120 pesos.
Sí.
Puede ser un poquito más, un poquito menos. No me acuerdo exactamente el precio. No lo tomen como algo... no es
definitivo.
Ese precio, pero está rondando esos precios. Entonces ya tenemos eso resuelto, que era un problema grande. Entonces, bueno, por lo menos es algo que les puedo decir.
Sí, y de momento les podemos confirmar nada más que si el día que se active la tienda, no sabemos si inicialmente va a ser nada más el Distrito Federal o si lo vamos a hacer ya toda la República, pero no podemos ser extranjero todavía. Ese sí está confirmado que no puede ser extranjero. Entonces, lamentamos mucho por nuestros seguidores de España, de Estados Unidos y de Sudamérica, pero ya saben, tenemos que empezar por algún lado. Eventualmente quizás lleguemos a sus territorios también.
¿Pero sí pueden ir a la tienda a comprar?
Sí, pueden ir a nuestra oficina. Les vamos a poner ahí la dirección. Ya saben, nada más tienen que preguntar por nosotros, ya sea Adrián o Ezequiel, y que vienen a comprar cosas de los gordos bastardos.
Ahí en la recepción.
Ajá, y ya, nosotros vemos cómo los salimos a atender. Y vamos a mantener los precios de siempre que teníamos en el FanFest, porque tenemos algunas playeras todavía del FanFest y llaveros y pósters, por ejemplo, si quieren. Pero bueno, Sound Legend nos escribe y dice: hola gordos, quiero preguntarles, ¿qué tanto influyen las licencias a la hora de traer un juego antiguo? Digamos un Brave Fencer Musashi del PlayStation 1 a la actual generación. Digamos a la PlayStation Store Classics. Este juego es solo un ejemplo, pero ustedes pueden explicar con otro caso si lo desean. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las licencias?
Es que dice, ¿qué tipo de licencias son las que abarcan? ¿Voces, música, imagen, etcétera? ¿O solo la licencia general del juego? De hecho, ni siquiera es la licencia general del juego, es la licencia de distribución del juego.
Sí. Pasa algo extraño, por ejemplo, la licencia de los Simpsons, por ejemplo. No sé si actualmente sea de Electronic Arts, pero hubo un tiempo que fue de Electronic Arts. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el juego de Simpsons Arcade Game que salió ahora para descarga, que es de Konami? Bueno, se puede... ¿Sabes qué? Se hace un acuerdo comercial entre Konami y Electronic Arts de subir este juego de los Simpsons, que quizás hizo Konami, pero actualmente la licencia la tiene Electronic Arts.
Entonces él tiene la licencia de distribución.
Debe recibir dinero por algún tipo de producto que involucre esa marca. Ajá, entonces se hacen ese tipo de acuerdos. No sé, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que saliera Batman de NES para la consola virtual. Warner Bros. Tiene ahorita los derechos del personaje de Batman. No sé si se puede.
¿Y Sunsoft existe todavía?
Sunsoft ya no existe.
Entonces ahí está en el limbo, porque el juego es de una compañía que ya no existe y los derechos de distribución los tiene Warner Entertainment.
Sí.
Entonces, bueno, en realidad, de hecho, lo que puedo saber es que como ya no existe la compañía, ahora sí 100% Warner.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Ahí depende mucho del derecho de distribución, no de las voces ni de la música, porque se considera todo como un paquete.
Sí, ese es un producto, un juego ya es un producto bien establecido y bien delimitado. Clark Kemmler nos dice, ¿qué tal, gordos? Pues mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que con todo lo que se ha hecho con Resident Evil, creen que necesita un reboot como en DMC?
Pues no estaría mal.
No le caería nada mal a Resident Evil.
No estaría mal un reboot. Aunque creemos que podrían hacerlo muy a la Marvel.
Ajá.
Un reboot...
Sí.
De Resident Evil y mantener la línea temporal. De hecho, Devil May Cry tampoco está fuera de ese escenario. bien podrían seguir la saga de Devil May Cry
original.
Original. Sí. Y la otra siempre denominada como DMC algo. Uh-huh. No estaría mal. De hecho, no estaría mal ni siquiera en la misma saga de DMC. Uh-huh. Mantener las dos líneas, por así decirlo.
Sí. Resident Evil ya, de hecho, aunque Devil May Cry ya como que le hacía falta un reboot porque el último juego como que no estuvo muy bueno, por lo menos para nuestro gusto. Resident Evil 6 no es tanto, por ejemplo, Resident Evil 6 nos gusta, pero el problema es que ya está muy enredado. Ya así como, ya...
Mucho siento, cochambre, mucho
siento
cochambre.
Que los limita mucho a la gente que desarrolla esto, los limita mucho. Tienen que complacer cierto canon, entonces bla, 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 ¿no? Entonces no estaría mal un reboot ya, ¿sabes qué? Quizás el gameplay sea un poquito diferente, quizás los personajes no son los mismos, pero pues, bueno, el...
Para eso se llama reboot, ¿no?
El reboot, ¿no? Entonces, no estaría mal, ya está como interesante. Ya tenemos muchos juegos de Resident Evil de esta línea temporal, entonces, ojalá haya uno eventualmente, ¿no? DX Wolf nos escribe y dice: hola, mis gorditos, ¿cómo están? Aquí otro gordo bastardo escribiendo desde Ecuador para que resuelvan mis dudas con la infinita sabiduría que MODOK les ha dado. Mientras veía la videoreseña número 100 de Chrono Trigger, ustedes dijeron que este juego, para su parecer, ha envejecido maravillosamente. Bueno, aquí mis preguntas y espero que por favor las elijan. ¿Qué otros juegos han llegado a envejecer de tan buena manera como lo hizo Chrono Trigger?
Final Fantasy VI.
Metal Gear Solid 1.
Metal Gear Solid 1.
Super Castlevania 4.
Super Castlevania 4.
Todos los Mario en general.
Todos los Mario en general.
Las plataformas son juegos muy sencillos y se conservan.
Sí. Mario 64 uh-huh. está muy bien todavía.
Todo mío. No me gustó, ahora que estuvimos probando Ocarina otra vez hace poco, no me gusta cómo está Ocarina ya.
El problema más bien es la cámara.
Entonces, sí. Ocarina la siento ya... Sí se siente viejo, así como...
Eso ya depende mucho de percepción también.
Sí, sí.
A mí me gustan mucho los Ninja Gaiden.
Los originales.
Que no siento lo mismo con los Double Dragon eso. Los Double Dragon nada más porque nosotros somos callo, pero sí se sienten como viejo, así como... Sí. Te van a hacer llorar. En cambio, los Ninja Gaiden siento que tienen un gameplay muy, muy, muy refinado. Entonces, por eso se mantienen muy bien.
La saga de God of War, ahora que la jugué toda, ha envejecido bastante bien. Porque el gameplay también es muy sencillo. O sea, el uno se siente así como más, el más sencillo, el más simplón de todos. Pero aún así...
Se siente dentro
sí,
de su propio universo.
Se siente del universo y pues no han variado tantísimo las mecánicas. O sea, se ha mantenido la base. Entonces, pues... Y la base era muy buena para empezar.
Sí, no sé si... Yo no soy fan, pero el Castlevania Symphony of the Night.
El Symphony of the Night... Pues más o menos, diría que de los Metroidvania, pues sí, indudablemente es el mejor. Pero, no sé, el otro día que sí lo estuve jugando, como que sí ya lo sentí así, como que ya no sentía el mismo encanto.
Ya.
Pero sí ha envejecido bien.
Sí, generalmente son juegos viejos en el sentido de 2D, de Super Nintendo, de SNES, aunque no todos los de esa generación, de hecho el Game Ground.
Está horrible.
A nosotros nos encanta, pero sí, no veo a nadie jugándolo.
No.
Pues, juegos en general que son sencillos en su base. Sí, por ejemplo, que fueron buenos para empezar.
Es como, por ejemplo, Street Fighter 2 es eterno, ese juego es eterno.
Sí, ese sigue siendo muy bueno.
Así es, sí, hay muchos.
Sí. Esos son solo unos ejemplos.
Así es.
Sí. No podemos pensar en más realmente. Para ustedes, ¿qué cualidades debe tener un juego para seguir teniendo grandiosidad a pesar del paso de los años?
Pues que te den ganas de seguir jugándolo.
Mira, que el gameplay no sea una... No genere molestias, porque el problema de ahorita es que los juegos ya son muy...
Refinados,
el gameplay es muy fácil agarrarlos, jugarlos. Por ejemplo, ahora que estuvimos jugando DMC, el gameplay es... Tío, mantequilla, esa cosa está muy bien hecha, el gameplay fluye muy bien. RPGs como Skyrim, que te dan muchas opciones, te permite viajar acá, que moverme para acá, que hacer lo que yo quiera y todo ese tipo de cosas. Yo siento, por ejemplo, lo que dije ahorita con Zelda, el Ocarina of Time, no me gusta cómo ha envejecido por la cámara. La siento muy molesta. Ajá, siento la necesidad de moverla. Justo, en el Skyward Sword tampoco se podía. Ajá. De hecho, por eso también se siente Skyward Sword muy viejo. Entonces, digamos que debe tener un gameplay que no dependa de acostumbrarte de algo, realmente, yo diría.
O que no sea molesto acostumbrarte.
Sí.
Que no tengas que cambiar tu forma de pensar, por así decirlo.
Sí.
Chrono Trigger tiene una estructura muy básica de RPG. Uh-huh. Entonces, pues no se siente diferente.
No, por ejemplo, juega GoldenEye en 64 y está horrible.
Ah, sí, está ahí, cabrón. Como tienes que apuntar con el C.
Los botones C.
Sí, así como, oh, Dios mío.
Sí. Sí, entonces ese es el problema. También depende mucho luego del hardware, de las capacidades de la consola, de los controles y tipo de cosas. Entonces,
aparte, aceptemos el control de 64. Estará cómodo y todo, pero ¿cómo se rompe?
Sí.
Ese stick está súper malo.
Sí. Pero Metal Gear Solid, lo que tiene es que en realidad es un juego de 2D con gráficas de 3D. Entonces, por eso se conserva muy bien. Mi único problema con ese juego es la mira. Cuando usas el sniper, no la puedes invertir. Entonces, yo como juego con cámara invertida, me cuesta. Sí, ese tipo de cosas tienen así como bronquillas, pero en general me ha envejecido muy bien el juego. Pero bueno, es más que nada eso en resumen. Nos escribe también D. Nakama, que dice, ya que la reseña de Chrono Trigger es la primera que hacen de un RPG japonés, ¿habrá más reseñas de este género en el futuro? Técnicamente pues no es cierto.
Ajá, técnicamente hemos hecho juegos RPGs japoneses. Dark Souls es un juego japonés.
Uh-huh.
Dragon's Dogma es un juego japonés. Pero si te refieres al término JRPG, así de niños con ojos grandes y pelo de pintura.
Sí.
El hombre palmera,
pues sí, sí, efectivamente, sí, es el primero. Pero pues no hemos hecho porque de este juego, de este género, por así decirlo, es pues porque no nos han llamado la atención. No es que digo, nah, es que esos están de la verga, y pues nada más no nos han llamado la atención.
No, ahí tiene que. Los JRPGs son ya juegos muy de un público en particular. No son tan universales. Yo siento que ya no son universales. Realmente los JRPGs ya cuesta trabajo entrarle.
Ajá. Dentro de todo, Chrono Trigger tiene cosas raras,
sí.
Supongo, de un JRPG.
Siento que Chrono Trigger y los juegos de esa época en general, por ejemplo Final Fantasy VI, todavía los de PlayStation 1, eran muy, digamos, como no conocíamos nada mejor y realmente no se prestaba para los sistemas, los personajes, la narrativa, a veces es más simple lo que es ahora. Ahora es complicadísimo, o sea, yo no pude entrarle a Final Fantasy
XIII. A mí me molesta
por nada
que asumas que la gente tiene que pensar que tu mundo,
ajá,
existe. Así, explícame por qué, explícame quién es él, explícame qué está pasando.
Todo se puede prestar con una simple escena introductoria. De hecho, eso siento que es lo que le faltó al 13. Yo jugué Final Fantasy 12 y el Final Fantasy 12 te explica. Bienvenido al mundo de no sé qué tanto. En este mundo hay dos reinos. Está el reino de tal, el reino de tal, y acá está el reino este, y este es el güey es tal, ajá, y no, el príncipe no sé qué.
Pero también
y
lo hace Valkyria Chronicles.
Valkyria Chronicles también.
Ah, pero el Final Fantasy 3 empieza así. ¿Quién es él? ¿Por qué no soy? Porque dices, yo no soy de una armada, no me acuerdo qué pinche nombre.
Sí.
Bueno, ¿quiénes son ellos, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos venimos en, como se llaman, patas? Sí. ¡Ah! Y así es el juego. Y sí, todo viene en el códec. Porque en el códec está brutal y viene un montón de información. Pero eso es tarea. Sí. Eso es tarea.
No, mira, se puede. Hay decisiones a decisiones de diseño de juego. Ni no Kuni. Ni no Kuni empieza de putazo también. Uh-huh. Pero hay un punto en el juego donde el juego se tiene para explicarte qué chingados está pasando. Así como, esto es el pedo. Y es la mecánica central.
De hecho, Drippy es tu como sidekick. Uh-huh. Y él te explica todo.
Sí.
¿Sabes qué? Yo soy el experto del otro mundo. Así que yo te voy a decir qué chingados. Ok. Sí. Chido.
Y aún así también tiene un códex gigantesco y con, ajá, mucha información que es extra o sí es muy útil, pero también el juego te la explica.
Te lo va explicando a pocos. Y si no, bueno, de todas maneras te dice, oye, deberías checarlo. Uh-huh. Y Final Fantasy te dice, no. Y bueno, ¿y quién es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene un ave en la cabeza?
No sabemos, por ejemplo, ejemplos más recientes como los juegos de Wii U, Xenoblade y The Last Story. No sabemos muy bien. La verdad no los hemos probado, pero es por falta de interés. O sea, como todos los ustedes, haz de cuenta, la gente que juega mucho JRPG quizás no le guste mucho el RPG occidental. Nadie les va a decir nada al respecto. O sea, qué chido que les guste y todavía hagan de sus juegos. A nosotros realmente los JRPGs ya perdieron su encanto. Para nosotros.
Pero eso en cuanto en el sentido de que nos sentimos perdidos.
Sí.
Sí.
No, yo no quiero hacer tarea. No quiero tener que recurrir a la wiki de un juego porque no estoy entendiendo qué está pasando.
Es horrible esa sensación cuando estás jugando un juego y no sabes por qué demonios están pasando las cosas.
Sí.
A mí me pasó mucho, fíjate, del Kingdom Hearts al Kingdom Hearts 2. Y el Kingdom Hearts tiene una historia bastante sencilla, fácil de digerir. Pues estuvo bien, así de, pues qué chido. Y después en el segundo le empezaron a meter unos pedos rarísimos de ya ni me acuerdo qué chingados, pero sí llegó un momento que dije, no, ¿qué pasó aquí?
Mejor me voy a dedicar a que el gameplay esté bueno.
Sí, mejor el gameplay está bueno, entonces está chido, pero fuera de eso, ¿qué?
Pero no, es que para nosotros pierde motivación.
Sí.
Hay casos muy particulares, por ejemplo, con Dark Souls, donde esa ambigüedad es parte del encanto.
Pero es que está bien construida. Uh-huh. Porque aún así, sí sabes qué estás haciendo y sabes por qué eres una tal cosa. Ok, sí. No sabes por qué eres de esos, pero ya lo sabes.
Sí.
Y bla, bla, sí. bla. O sea, tienes como... Tienes las herramientas suficientes como para seguir avanzando.
Otra cosa también son los temas. Los temas particularmente de los JRPGs. Quizás algunos estén jocosos, quizás algunas sean historias de piratas espaciales, piratas del espacio, yo qué sé. Los veo y digo, ¿sabes qué? Eso no me llama la atención. Me llama más la atención esto, este RPG medieval o este RPG del espacio, cosas uh-huh. así, ¿no? Entonces, es cosa de gustos. No esperaría muchas reseñas de JRPGs a menos que salga uno que realmente se ve muy bien, muy padre, o sea, que nos llame la atención, ¿no?
O nos recuerde mucho a RPGs viejos.
RPGs viejos, o yo qué sé, ¿no? Entonces, eso depende mucho de los gustos. Ya saben, de los gordos es más que nada que nos llama la atención hacerle. Este año no va a haber reseña de Assassin's Creed 3 porque el Assassin's Creed de este año
¿no nos gustó?
Nos aburrió brutalmente y iba a ser un video horrible de este juego está de la verga por esto y por esto. Y ustedes iban a enojar.
Sí.
Porque...
No, aparte, hay reseñas que son divertidas de hacer porque estamos enojados. Mm-hmm. Force Unleashed.
Sí.
Esta no iba a ser ni divertida.
No, este juego, me motiva. De hecho, no me motiva a ser gracioso. Este juego está horrible. No lo jueguen. Está aburridísimo.
Ajá. Si necesitan saber qué pasa en la historia, nada más réntenlo, cámenlo. Y bye, bye.
Sí, sí. Entonces, no queremos que suceda con eso. Serían reseñas feas. Ah, porque no las entenderíamos o no lo haríamos bien. Entonces, cuando nos llama la atención algún juego del género, con todo gusto lo haremos. Pero de momento podemos decirte que no va a haber muchas. Ah, también nos pregunta de Nakana y nos dice, Nakama, nos dice, por último, ya que Platinum Games está haciendo dos juegos para el Wii U y tal vez en planes de algún otro, ¿cree que se convierte en second party de Nintendo, ya que parece ser que el señor Camilla tiene cierta preferencia por Nintendo?
Lo dudo mucho. Le piden, ¿para qué sacarlo en una si puede sacarlo en varias y ganar más dinero? Esa es una.
Sí.
Platinum luego le piden encargos y los hace. Mm. Y gana dinero haciendo eso, ¿no? Uh-huh. No es un estudio muy grande. Entonces, si sucede de esa manera es porque Nintendo desembucharía una cantidad de dinero suficiente para hacerlo.
Sí, sí. Bastante significativa. O
sea, básicamente tendría que comprar a la empresa. Y sí. Entonces, no sería second party, sería first party. Porque sería parte uh-huh. de Nintendo. No creemos que suceda este caso.
Platinum Games no creo que acepte ser comprado por una compañía grande a menos de que estén problemas financieros. Porque Platinum Games se formó precisamente de varias compañías. Sega, Capcom y cosas así que uh-huh. ya...
Y ya no están trabajando ahí.
No están trabajando bien a gusto y cosas así. Entonces, pues bueno, podría ser, es posible, a Nintendo le caería muy bien. Platinum Games es una excelente compañía, hace excelentes juegos. Pero pensándolo en forma de negocio, sentimos que le convendría más estar como está ahorita. Uh-huh. O sea, si fuera first party Nintendo, no podría haber hecho Revengeance.
No.
O Revengeance hubiera sido para el Wii U y ahí sí se caga cabrón el internet, güey.
Sí. La diarrea en el pastel.
Explotan los headquarters de Kojima Productions.
Sí, sí, sí. Entonces, sí. No creemos que suceda, pero sí, siempre hay una posibilidad. Pero no creemos que suceda. Dice, bueno, gracias por leer mis preguntas. Espero que cuando tengan su Wii U nos digan sus experiencias y lo que piensan de la consola. Bien, no me despido sin felicitarlos por estas 100 reseñas, que el gordo continúe y llegue a más de 200.
Yo tengo que decir que del Wii U el control es más ligero de lo que yo pensaba.
Estaba más cómodo de lo que esperábamos. El otro día sí lo agarramos ya por primera vez así en el Best Buy.
¡Ah, mira! Acá.
¡No está tan de la verga!
Y ya, eso fue todo lo que vimos. No sabemos más.
Eventualmente vamos a comprar una. De hecho, yo creo que va a ser así. Cuando salga Pikmin 3, ya. Así como ya es hora. Pero ahora con el hecho que Iwatan dijo que no va a haber price cut, ya me
salva. Así él dijo y reafirmó, no vamos a hacer price cut.
Pero
Iwatita-san.
So sorry.
Muy bien, banda. Pues esas fueron las preguntas que tuvimos esta semana. Pues bien, banda, ya estamos aquí en la sección final de este podcast. Y como ya es costumbre, y gracias a ustedes, tenemos muchos regalos para la banda. En esta ocasión nos manda Edgar Mayoral y nos dice: queridos y estimados obesos, estoy decepcionado que dieran tantos regalos para el DF en el podcast pasado. Pues vivimos en el DF, así que lidia con ello. Por eso les haré un código de 3 meses de Xbox Live, pero solo funcionan en cuentas de Estados Unidos. Compré varios durante el Black Friday.
Oye. ¿El DF no es todo México?
Sí, no.
¿Qué pasó ahí?
Nada, puras fallas. El Black Friday sobraba uno para la banda, así que... Y les pido, por favor, que hagan que Rafa chille como puerco. Eso sí, me alegraría el día. ¿Chilla como puerco, Rafa?
Bueno, supongo que se refiere a la de... Machine for Pigs, así que...
Ahí está. Rafa chillando como puerco.
¡De nada!
Es un código para 3 meses de Xbox Live que solo funciona en cuentas gringas, así que la gente que nos escuche en Estados Unidos se puede llevar 3 meses gratis de su servicio de juego en línea. El código es el siguiente: 7TXRFPW6DGFC78Q2GW. B de burro, B de vaca, 28 D de dado, M de Mario y B de vaca. También Edgar Mayoral nos recomienda Doctor Who, pero ya lo hemos recomendado nosotros, así ¿sí? que no escuches el podcast.
No es fan.
No es fan. Muchas gracias, Edgar Mayoral, por el regalo para la gente de Estados Unidos o que tenga cuentas americanas de Xbox Live. Ojalá les sirva. Son 3 meses nada despreciables de Xbox Live. Chingón, banda. Dinos, por favor, Adrián, que nos manda Francisco Pesina.
Francisco Pesina escribe: ¿qué onda, gorditos? ¿Y Gris? ¿Si está? No, no está. Primero que nada, quiero mandarles un saludo y decirles que desde que regresaron de vacaciones con el podcast, la gente me vuelve a ver raro en el metro con los ataques de risa que me dan. Pero bueno, a lo que venía. Oh, debe ser esas personas que se ríen alto.
Ese joven está muy mal.
Les traigo un regalo para la banda que espero les guste. El soundtrack digital del juego favorito de Rafa, Journey.
Muy bien.
Lo único que tienen que hacer es canjear el código que les dejaré aquí abajo en el iTunes y listo. Si ustedes quieren regalarlo con una dinámica, por mí no hay problema. Sí, la dinámica es la siguiente, lo voy a dictar.
Apúrense.
El código es MYP9APWY39HN.
Perfecto.
Obviamente... como es de costumbre, si no nos molesta, les pido que den promoción a nuestra página, que es pscoreblog.com. Ya cambiaron, ya tienen dominio.com, bravo.
Bien.
Muy bien.
Tienen noticias diarias, nuevas secciones de retro reseñas mensuales. En enero fue Donkey Kong Country y en febrero fue Super Mario RPG.
¿Pero es juegos. PScore?
I know.
¿Cómo están haciendo reseñas de Donkey Kong Country? Como Arturo, ya se vendieron.
Sí. ¡Ah, ya se vendieron! Y reseñas confirmadas de juegos nuevos para los próximos meses. Además de invitar a la banda a darle like a nuestro Facebook, que es facebook.com/pscoreblog. Dentro de pronto estaremos hablando de los festejos de celebración del primer año.
Muchas felicidades.
Bueno, me despido, sino antes darles gracias y mandarnos un saludo a todos desde Monterrey y de parte del staff de PScore, saludos.
Chingón, gracias, Francisco.
Muchas gracias.
Otro regalo, siempre bastante recurrente, el señor Pesina. Y pues ahí, ya saben, entren a pscoreblog.com y chequen sus noticias de PlayStation y de muchas madres más, aparentemente.
Sí. Y retro reseñas.
Bien, cuéntanos qué nos manda Jesús Nieto.
Bueno, Jesús Nieto nos dice: ¿qué onda, gordo? Soy JD. Y del foro, y les traigo unos regalillos para la banda. Estos son códigos que, como no necesito, los voy a regalar. Espero que el primero de ellos se lo quede uno de ustedes. Si no, me voy a desuscribir. Ya no le voy a dar like a su página de Facebook. Los voy a eliminar como amigos y van a hacer llorar al Baby Jesus. Bueno, la verdad, no. Si se lo quieren quedar ustedes, chido. Si no, no hay pedo. El primero son 30 días de PlayStation Plus que me vino cuando compré la Journey Collector's Edition. Pues
lo vamos a decir.
Lo vamos a decir.
Sí, no nos vamos a quedar porque.
No.
No, ya saben, esto es para la banda.
Muchas gracias, de todas maneras, pero es para la banda.
Adrián tiene.
Adrián
tiene plus, ya por un año.
Sí,
entonces ya lo pagué.
Pero ya no me queda un año entero.
Bueno, hace la aclaración, es necesario tener tarjeta de crédito activada en la cuenta para poder hacerla válida.
¿Cómo, Adrián?
Ajá. Y si después de 30 días ya no les interesa renovar el servicio antes de que se terminen esos 30 días, un día antes, por ejemplo, se tiene que cancelar el servicio porque pasando la fecha se recarga automáticamente, tres meses de PlayStation Plus y no quiero reclamos. Entonces ahí les va el código, PlayStation Plus por 30 días. E, B de burro, D, 2, 7, G, N, 3, 6, F, 5, 7.
Bien.
Muy bien. El segundo es el Cerberus Pack de Mass Effect 2 para PlayStation 3. Lo descargó cuando compró el Mass Effect 2 el año pasado. Y se compró el Mass Effect Trilogy. Pues trae el mismo contenido para el Mass Effect 2. Muy bien, mucho bravo. Se me haría raro que alguien no lo tenga, nada más porque ya salió la Trilogy, pero como siempre cabe la posibilidad, pues ahí les va.
Hubo mucho tiempo en que el juego de Mass Effect 2 para el PlayStation 3 estuvo desaparecido y mucha gente lo compró usado.
No, solo había forma de conseguirlo usado.
Entonces puede ser que alguien le sirva.
Entonces puede ser que alguien por aquí. El contenido es el mismo que ustedes publicaron en la nota de hace unos meses, pero según el folleto el contenido es Firewalker Pack, Arc Projector Weapon y Cerberus Assault Gear. Un nuevo miembro y su misión extra, que si no me equivoco es Zaid.
Sí, es Zaid.
Uh-huh. Ahí les va el código JAFREKN3C6FC.
Muy bien.
Muy bien, muy buenos regalos, muchas gracias JD. Y bueno, eso es todo, saludos gordos.
Chingón, tenemos otro regalo de Naso Mystery que dice: ¿qué pedo gordos y gris anda por ahí? Pues no está. Aquí les tengo un regalo para el podcast. Este es un código para una prueba gratis de PlayStation Plus por 30 días, que me vino con el nuevo Play que me compré. Pero según esto, necesito una tarjeta de crédito para activarlo. Solo necesito que se hable en japonés o con acento en portugués, su elección. El código es el siguiente, ahorita hablamos en lo que se me ocurra. 29H968NKFQ4N. Ahí lo tienen. So sorry, si me equivoqué. Pero ahí está. ¡Metal Gear Sólido! Espero que la banda lo disfrute y que siga el gordeo intenso. Ando con la garganta un poco puteada porque acabamos de grabar. Entonces no puedo más. Sorry. Sí. Pero muchas gracias, Naso Mystery, por mandarnos este código PS Plus, que le va a servir mucho a la gente. Espero. Adrián Jair Corona nos tiene otro regalo.
Jair Corona dice: ¿qué onda, gordos? Traigo regalos. Carita feliz. Tengo unas keys de Dota 2 y hoy voy a regalar 5. ¡Wow!
Muy bien.
Lo único es que me agregan a mi Steam y decirme que quieren un Dota 2 y listo, serán felices. Les vamos a poner su
ID de Steam.
No se apuren. Hay 5.
Sí.
Dice que quisiera que volvieran a publicar el link del concurso de StarCraft 2 HOTS, que es Heart of the Swarm. Porque solo hay 8 participantes de los 25 que le está esperando. Y el miércoles ya empiezan las preguntas.
¿Qué les pasa? Es una edición especial de StarCraft 2 Heart of the Swarm. ¡Gratis!
Ay, me encanta Blizzard porque es la mejor compañía. No lo veo.
No lo estoy viendo.
Es Blizzard, ¿por qué no haces reseña del StarCraft 2? Ajá, sí, ¿por qué nos chingan dando y no quieren
reseña? ¿Quieren una reseña? ¿Cómo? Participen en el pinche concurso, es gratis.
Pero bueno, ahí está. Vamos a poner otra vez la dirección del foro para que entren a este gran concurso que está haciendo Jair Corona para una edición especial de StarCraft 2, Heart of the Swarm.
Por cierto, que participen en el concurso no significa que vayamos a hacer reseña.
No.
No.
De una vez, para la gente que escucha el podcast en su trabajo o algo así, no puede entrar a la página, la ID de Steam de este Jair es JA06IR. JA06IR. Es su steamcommunity.com page. Ajá. Para que lo agreguen y le digan que quieren una key de Dota 2.
He entrado tantas veces a la página del Gordero del Trabajo que el sistema ya la baneó.
Suele suceder, la gente nos ha dicho que luego no puede entrar en su trabajo.
Muy mal.
Pero bueno, después de tanto pinche regalo, que les agradecemos mucho, esperamos que les sirva a muchas personas y que estén contentos esta semana. Nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Bueno, pues una recomendación sencilla. Les recomiendo que chequen al usuario de Soul of Basement 15 en YouTube. Para los que les gustan los juegos de peleas, este cuate tiene unos videos interesantes de cómo usar la mecánica de Pandora en Street Fighter Cross Tekken, que nosotros hemos dicho aquí en repetidas ocasiones que esa mecánica nos parece inútil, completamente inútil, pues este güey hace que la del versión 2013 sí parezca algo bastante peligroso.
Muy bien.
Para el que quiera ver, ahí tiene.
Muy bien, yo lo que les quiero recomendar rápidamente es el soundtrack del juego que les recomendé la semana pasada, que es DMC, Devil May Cry, el juego que tenemos reseña esta quincena. Bastante bueno, hay dos soundtracks, está el soundtrack original del juego, que es el de Noisia, que es, digamos, que la música electrónica del juego, y hay otro que es de Combi Crest, que es la parte metalera. El de Noisia me gusta más, siento que está chido, me gusta mucho la música electrónica del juego y está bastante padre. Lo pueden comprar por iTunes por $150. Y pues también, si están por ahí, de una vez les recomiendo el soundtrack de la película de Django Unchained. Está un poquito más caro, pero tiene muy buena música esa película.
Tiene
así
más
que
variedad.
Tiene mucha variedad la música de Django. Entonces pueden comprarlo también en iTunes, pero sí cuesta como $190. Son dos muy buenos soundtracks, uno de un juego y una película, para que los chequen si les llaman la atención. El de DMC viene recomendado mucho por ETE. Que lo escuché muchas veces porque acabé el juego como 20 veces ya. Y aún así me sigue gustando. Tú, Adrián, ¿qué recomiendas a la banda?
Pues miren, ves que hace poquito hablamos que los JRPG como que luego no te explican qué pedo. Bueno, les recomiendo una película que se llama Dunas, que es más o menos así, pasan un chingo de mierda. Les va a gustar, está bien entretenida, es muy viejita. Ya saben que a mí me gusta como Flash Gordon y eso, bueno, pues es así.
Dunas.
No, ¿y qué Dunas tiene? ¿Está en es especial?
¿Qué tiene en especial? ¿Sale Sting? Sí, y rompen el piso con Fusroda. Bueno, le gritan ¡Husa! Y se rompe el piso. Todo tiene que ver con una batalla por una especie en un planeta. Son varios planetas o conglomerados de planetas o federaciones que están buscando esta especie. Y pues de eso se trata. Está muy buena y pues si se sienten como nostálgicos, ya la conocen. Ahorita está en Blu-ray, como a $108 en el Mix-Up. Algo así yo la compré.
Sí.
Está barata. Entonces, háganlo.
Muy bien. Pues bueno, banda, yo les quiero recordar que nos pueden encontrar en iTunes como el podcast de los tres gordos bastardos. Ya saben que siempre apreciamos si nos dejan alguna reseña o algún rating de estrellitas o algo así para que podamos aparecer en los listados de podcasts más populares de videojuegos en México. También pueden escucharnos en Reset, el punto de encuentro gamer, que es un compilado de varios podcasts en español sobre temas similares a este. En Hitoken.net, que son nuestros aliados, que principalmente hablan de anime en sus podcasts, pero Hitoken.net ya es una página dedicada enteramente a los videojuegos, me parece. También nos pueden escuchar aquí en la página 3gb.com.mx. Hubo algunos problemas de descargas esta semana. Aparentemente mucha gente tuvo broncas, pero hemos estado verificando el archivo de los podcasts y ya no hemos encontrado ninguna bronca de descarga en iTunes y ese tipo de cosas. Entonces, si vuelve a surgir problemas, ya saben, díganos. Pero tengan paciencia, puede ser que eventualmente sea su internet o algo así, o donde estén.
O sea, el servidor luego no servidor, está en nuestras manos.
Servidor o algo así, no está en nuestras manos.
De hecho, los primeros dos días estuvo muy lenta la descarga, pero fue cosa del servidor.
Sí, pues han tenido broncas mucha gente en ese sentido, de que estaba muy, muy lenta o algo así, pero otros no tuvieron broncas, entonces ese es el problema. A veces es más que nada su internet, no es tanto nosotros, a veces no podemos resolverles nada. Pero bueno, también nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/3gordosb, en nuestra página oficial. Ahí pueden darle me gusta si les gusta lo que hacemos aquí en 3gb.com.mx. Estamos juntando 10,000, ya estamos en 9,300, a punto de llegar a los 10,000. Ojalá lo hagan realidad, banda, pronto.
Hagan realidad, banda.
¿Sí? Nos pueden encontrar en Twitter como TwitchOBB, en nuestra cuenta principal, donde se pueden entrar a lo que salga en la página 3gb.com.mx o algún mensaje que tengamos para ustedes directamente como 3 gordos bastardos o en nuestras cuentas personales. La de Chovy Adrián, Chovy el Rafa, Chovy S y Chovy Gris, por si quieren hablar con nosotros directamente. Y creo que eso sería todo.
Así es.
Y bueno, ¿algún pensamiento final, gordos? Vamos a ver Super Bowl.
Sí, vamos a ver el Super Bowl.
Sí.
Vámonos pues. Nosotros nos vamos.